En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. De crítica califican residentes las penísimas condiciones en los hospitales en Cuba. Tomás Cardoso tiene la información.
Cubanos califican de crítica la situación en los hospitales de la isla. Desde Palma Soriano, la enfermera Niurka Carmona denuncia la reciente muerte de su hermana de 48 años de edad, luego de haber sido diagnosticada erróneamente en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas en la ciudad de Santiago de Cuba.
Hoy hace un mes que falleció. Supuestamente para ellos era un dengue. 44 días estuvo en el hospital. El diagnóstico no se lo encontraron. Al hacerle la necro es que descubren que tiene una leucemia. Porque dos veces le hicieron la prueba, el medulograma, y le dio negativo. Los reactivos que tienen aquí están vencidos.
Desde Holguín, el residente Ramón Zamora alerta que el Hospital Lenin enfrenta múltiples problemas de los que no escapan los salones de operaciones.
Por tiempo tenemos la pérdida de guantes quirúrgicos, la pérdida de yodo, incluso a veces hasta el agua y la iluminación.
Y en el Hospital Provincial de Camagüey, el Manuel Ascunce Domenech solo opera un elevador, además hay falta de climatización y agua, comenta la activista de la Flamur, Lady Tavares.
El ascensor que mismo bajan los muertos, suben la comida, bajan la basura, bajan las camillas con los enfermos. Nosotros estamos ingresados y vivimos 3 días sin agua.
El clínico quirúrgico Arnaldo Milián Castro en Santa Clara presenta problemas de contaminación en los salones de operaciones, informa el contapropista Joel Espinosa Medrano.
Siempre tienen problemas de contaminación. Muchas de las veces no hay agua para descargar el baño tampoco. Tampoco hay cesto de basura, no hay colchas para limpiar.
Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró reporta la situación higiénica del Hospital Miguel Enríquez en el municipio de 10 de octubre. Donde las labores de limpieza las realizan presas y no siempre hay transporte para llevarlas.
Es salud pública quien tiene que poner un transporte para que estas mujeres vayan a la limpieza.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos dijo este martes que ha comunicado al entorno del presidente venezolano Nicolás Maduro que el mandatario tiene un corto plazo para dejar el poder si no quiere enfrentar la justicia internacional y nuevas medidas estadounidenses, y confía en que el grupo de Lima envíe pronto el mensaje al chavismo. En entrevista exclusiva con ILAM, agencia EFE, el encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, Mauricio Claver Carone, dijo que ese plazo es inmediato y ya lo hemos comunicado indirectamente a Maduro con personas en quien él confía, afirmó el funcionario cubano-americano. Y las protestas en Puerto Rico están afectando la economía del país, causando también pérdidas millonarias a restaurantes, hoteles y tiendas locales. Nuestra reportera, colega Michelle Sagué, está en San Juan y nos trae más detalles.
Oficiales de turismo calculan que solo el martes los 5 cruceros que decidieron cancelar sus paradas en San Juan debido a las masivas protestas pidiendo la renuncia del gobernador Ricky Rosselló le costaron a tiendas y restaurantes locales más de $3.25 millones. Y ya van 10 días de manifestaciones que comenzaron tras la divulgación el 13 de julio de mensajes por chat en los que el gobernador Rosselló y sus asesores utilizaban lenguajes obscenos para describir a artistas, políticos, periodistas y miembros del colectivo LGBT. Julio Morales es taxista y dice que sus ganancias diarias se han reducido, ya que los turistas temen visitar la isla.
Aquí ha afectado bastante el turismo, han cancelado bastante cruceros. Y el turista ha tenido miedo en venir a la isla por los problemas que están sucediendo aquí políticos.
El martes las autoridades locales emitieron órdenes de registro para los teléfonos celulares de funcionarios del gobierno vinculados con el chat que desencadenó la crisis política que amenaza con poner fin al mandato del gobernador. Una de las órdenes indica que los funcionarios gubernamentales utilizaron el chat para transmitir información oficial y confidencial a ciudadanos privados, lo que es una posible violación de las leyes éticas. Y se espera que las manifestaciones en Puerto Rico continúen con la convocatoria de un segundo paro nacional el jueves en la denominada Milla de Oro de Atorrey, zona donde se concentran bancos locales e internacionales y compañías financieras. Desde San Juan, Puerto Rico, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, entregó una revocatoria a la Corte Constitucional del país para poder seguir negociando el acuerdo de tercer país seguro con el gobierno de Donald Trump. La medida de Morales llegó después de que diferentes actores políticos en Guatemala interpusieron recursos de amparo ante el máximo tribunal del país para evitar que el presidente firmara el controvertido convenio sin la aprobación del Congreso. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta un programa especial.
Amados radio oyentes, bienvenidos a esta programación especial de Radio Martí. Hoy aquí desde el Hotel Omni Hilton de Miami, en el centro de la ciudad, debido a la conferencia que desarrolla la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, denominada Conectividad 2019. Durante 3 días, del 24 al 26, estarán reunidos en este hotel funcionarios, miembros, periodistas de diferentes medios del continente, así como directores de medios, tanto de no solamente de este continente, sino también de toda la lengua hispana. En horas tempranas de la mañana comenzó el evento. Su director ejecutivo de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti, dio las palabras de apertura y rápidamente se iniciaron las presentaciones, comenzando por David Abad, quien es el director y fundador de Infovice. Diferentes paneles se van desarrollando durante toda la jornada, dedicados a la situación mediática, cómo convertir usuarios de Facebook en suscriptores, etcétera. Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a varios de los panelistas, de los ejecutivos de la SIP, y tenemos como invitado en este programa a dos panelistas que son innovadores en las tecnologías de audiovisuales de Cuba. Helen Martínez y Fran Rubios de ADN estarán con nosotros durante esta hora. Gracias, Helen, por acompañarnos hoy. Gracias, Fran.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, estaremos presentando durante la primera media hora varias entrevistas que se han realizado, pero antes de pasar a ella, Helen, ¿cuán importante es este tipo de reunión para ambientarnos, para conocer o para actualizarnos en cuestiones digitales, sobre todo entre colegas?
Claro, creo que es un poquito de todo. Realmente que los paneles han sido muy interesantes y para actualizarnos, y además hay problemas que todos compartimos, obstáculos que todos compartimos en el mundo digital, ¿no? Como crear proyectos que sean sustentables, el tema de la monetización, ahora que de repente todo tienes que... me están aquí ayudando el micrófono. Ahora que también necesitas estar muy al tanto de las tecnologías en redes sociales para, porque es la manera en, claro, es la manera en que promocionamos los contenidos. Entonces, es muy importante que también se realicen este tipo de actividades.
Bueno, una de las primeras, como decíamos al inicio de las intervenciones, fueron las palabras de apertura de Ricardo Trotti. Lleva años dedicado a la defensa de la libertad de expresión en el continente, se ha dedicado largos años aquí en la SIP en Miami, y el director de la oficina de transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, tuvo una parte con él aquí en estos estudios que hemos montado en el hotel, y quisiéramos a continuación presentarle la entrevista y las declaraciones sobre este evento y sobre las tareas que la SIP tiene al respecto.
Muchas gracias, Álvaro. Y tenemos a alguien que es importante aquí en Miami, importante en nuestro hemisferio, importante para el presente y para el futuro. Está con nosotros Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Nuestros oyentes en Cuba y en otras partes del mundo escuchan mucho a través de las ondas de Radio Martí. La SIP dijo esto, la Sociedad Interamericana de Prensa denunció esto, y ellos están congregados aquí en Miami en una conferencia que es extraordinaria, como tú has venido informando. Y tenemos la suerte de que está con nosotros el director ejecutivo, el arquitecto de esta conferencia, nos ha prestado unos minutos de su agitada agenda. Bienvenido, Ricardo. Yo quisiera primero hacer una pregunta simple, porque, como decía, diariamente escuchan nuestros oyentes la SIP, la SIP. ¿Qué cosa es la SIP?
Muchas gracias, Tomás. Y antes que nada, un gran saludo a toda la comunidad de gente cubana que, gracias a ustedes, siempre escuchan esto de la SIP. La SIP es una organización sin fines de lucro. Hemos nacido en 1942, aunque nos remontamos un poco antes. Este año vamos a cumplir 75 años y nuestra misión es promover y defender la libertad de expresión. justamente en el nacimiento de la CIPU, uno de los grandes problemas en una de las asambleas primeras que hubo, creo que fue la de 1943 en La Habana, y justamente ahí se tomaron decisiones muy importantes a favor de los estatutos de esta organización, y ahí se estableció justamente el tema de la defensa de la libertad de prensa. Antes era más una organización entre un diálogo fomentado entre periodistas y gobiernos, pero a partir de ahí se hizo un diálogo diferente, es decir, un reclamo permanente de esta organización que clama por los derechos y los deberes no solamente de los periodistas, sino también de todos los ciudadanos, a expresarse libremente, a asociarse libremente, a tener reuniones, a protestar, a todo lo que puedan hacer de la libertad, que es lo que siempre decimos, la piedra angular de todas las demás libertades.
La CIP no tiene un ejército, la CIP no tiene un congreso que hace leyes y sin embargo tiene un peso político extraordinario. ¿Es porque sus miembros se dan cuenta que cuando la CIP como entidad hace una denuncia, esa denuncia tiene que reverberar en todas partes del mundo?
Sí, la importancia de nuestra organización, son más de 1.300 miembros que tenemos en todas las Américas y también en España, y obviamente incluyendo el Caribe inglés, donde todos los medios de la CIP y los propietarios y los periodistas y los editores están comprometidos con la profesión de periodista, que no es solamente informar, sino también empoderar a los ciudadanos para que puedan tener esa libertad.
El periodismo está bajo asedio y tu trabajo, entre otras cosas, es recibir información, corroborar esa información, denunciar esa información. Nadie más que tú sabe cuánto está el periodismo bajo asedio. ¿Cuáles tú dirías que son los países críticos donde los periodistas tienen una profesión que le puede costar hasta la vida?
Bueno, obviamente Cuba sigue siendo el agujero negro que hablamos siempre en nuestra organización sobre la falta de libertades, democracia y la persecución a lo que están expuestos los periodistas, los ciudadanos y especialmente los periodistas independientes. Pero también hay otros países donde ser periodista se corre graves riesgos hasta por perder la vida. Y en este caso hablamos de México, Brasil, Honduras, Perú, República Dominicana. Diría que en la mayoría de los países de América hay problemas diferentes. Algunos tienen que ver con violencia directa, hostigamiento, otras encarcelamiento, como hasta hace poco era un poco la conducta del gobierno de Daniel Ortega, de apresar periodistas, de mantenerlos en la cárcel. Y hay otros países donde son las leyes o los aspectos legales y judiciales los que entorpecen el normal ejercicio del periodismo.
Aquí se está celebrando esta conferencia de varios días en el centro de la ciudad de Miami, donde se está discutiendo el nuevo fenómeno de las plataformas sociales. Los medios ya no son papel periódico y televisión o el radio, es todo. Incluso hay periodistas ciudadanos. ¿Tú crees que puedan los gobiernos eliminar la totalidad del deseo de la gente por saber?
No, yo creo que para nada. Los gobiernos también se tienen que ir adaptando a las nuevas realidades y las redes sociales han traído una comunicación mucho más horizontal y verticalista de lo que existía antes. Obviamente también le ha dado a muchos líderes de gobiernos el poder de tener un Twitter, por ejemplo, para gobernar a través del Twitter. Pero obviamente creo que la gente está rebasando a las instituciones a nivel de la comunicación. Creo que la democracia es mucho más amplia, más plural y diversa de lo que siempre fue. Pero claro, obviamente lo que estamos hablando en esta conferencia es de todos los retos que tenemos, porque los medios o el periodismo profesional necesita también de un soporte económico para poder seguir informando, necesita también de poder entender a las audiencias a través de la tecnología y a través de los gustos que tienen esas audiencias para poder llegar, pero también el periodismo tiene otras obligaciones o mayores obligaciones de las que tenía antes, es decir, investigar, liderar, emocionar y hacer pensar a la gente. Creo que eso no ha cambiado nunca en lo que es el periodismo desde la época de Gutenberg a lo que puede ser actualmente. Lo que han cambiado son las plataformas. Ahora, que en el futuro existan radio, televisión, periódicos como los conocemos ahora, creo que esa no es la preocupación. La importancia es tener plataformas informativas, que la gente esté informada, que pueda tomar decisiones y así, yo diría, lo más importante es construir democracia. Creo que ese es el fundamento de todos los periodistas.
Bueno, gracias Ricardo Trotti por ser solidario con aquellos que quieren informar y con aquellos que quieren ser informados. Gracias a ustedes, el periodismo vive en países que están oprimidos.
Muchísimas gracias, Tomás. Muchísimas gracias a Radio y Televisión Martí, que sabemos que siempre nos han acompañado y a divulgar muchas de nuestras noticias en Cuba que de otra forma no serían escuchadas. Bueno, así que esa es una gran tarea. Gracias.
A usted. Pasamos contigo, Álvaro.
Era Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, en entrevista que le hiciera el director Tomás Regalado en horas de la mañana aquí en los estudios que hemos instalado en el Hotel Omni de Miami. La primera presentación la realizó Daniel Abad, quien fue el fundador y director de Infobae en Buenos Aires, Argentina, y hizo una de las exposiciones más interesantes desde el punto de vista numérico, presentando. Infobae es hoy considerado no aquel agregador de noticias como comenzó, sino uno de los sitios, por lo menos el sitio que más se lee hoy en día en español. Y decía Fran y Helet que el casi 8 de cada 10 usuarios de Infobae, que es el sitio digital más visitado en lengua hispana, lo hace a través del teléfono. Y el 56% comparte noticias. Un 31% interactúa, lo mismo te pone un comentario, que te da un like.
Bastante,
etc.
Alto el nivel, sí, de interacciones que tienen.
Es muy alto, muy, sí, alto. Y un dato interesante que dio es que en la segmentación que se hace por edades, 18, 25, 25, 34 o 35 más, el 70% prefiere el texto y solamente un 15% ver el video. O sea que la palabra todavía sigue siendo importante. Ustedes que tienen sitios audiovisuales, ¿cómo es en el caso de ustedes, Fran? ADN.
Bueno, nosotros en el tema del texto también tenemos...
Ponen texto también.
Sí. No, fundamentalmente la gente nos sigue por el texto. Es decir, lo escrito se lee mucho. Y además,
la palabra tiene peso.
La palabra sigue teniendo un peso fundamental, indiscutiblemente.
En el caso de nosotros, que somos una revista audiovisual, también es que nos enfocamos en el audiovisual propiamente y en los contenidos de larga
extensión.
Pero no va
huérfano.
¿Perdón?
No va huérfano, tiene su texto.
Tiene su texto, exactamente. Aunque los documentales no tienen su texto, porque son ya trabajos que tenemos de duración de 30 minutos o webseries. Lo que pasa es que tenemos un agravante, y es que parte de nuestro público, que es el cubano, por los problemas de conectividad que hay en Cuba, el costo de los datos, no consumen el video en el celular porque les gasta muchos datos. Entonces tenemos que distribuirlo de manera, de otras formas, como grassroots marketing, ¿no? Como un poco de guerrilla marketing que tenemos que hacer a nivel interno.
O sea que cada mercado tiene su estrategia. En el mercado cubano hay que tener en cuenta de que el dinero pesa, el, sí, costo.
Ese... Claro, es un mercado realmente muy especial, producto de eso, del costo tan alto que tiene las horas, los minutos en internet. Y entonces se cuidan de no gastar esa...
Los otros días estaba escuchando unos jóvenes de Cuba que decían de que el precio alto que pone Texas no es porque quieras recaudar dinero, sino porque no quiere que accedas a la red. Y por eso es que pone precios tan altos. O sea, bien interesante.
Yo creo que no es del todo desacertado, porque si vemos lo que ocurre en muchas dictaduras, lo que ocurre en la de Corea del Norte, por ejemplo, esa estrategia de abrir ciertos espacios de libertad, pero que son intermitentes, es muy efectiva, porque en el mundo en que vivimos le da la imagen a otros países de que hay una apertura, de que se permite el activismo, pero es un activismo que ellos permiten, es un activismo controlado, pero en el momento que tú abres la información de manera democrática, que es lo que sucede en Internet y ya toda la población, entonces ahí puede haber una sincronización también en ese activismo que va del mundo digital al espacio público. Y esa sincronización es lo que las dictaduras generalmente le temen.
Bueno, vamos a escuchar declaraciones que diera aquí a la prensa a nuestra colega Grisel González de Televisión Martí y a un servidor, Daniel Jabat, de fundador de Infobae.
Los medios siempre tienen algo que es la batalla cuantitativa y nosotros estamos dando una batalla cualitativa. Tratamos todos los días de tener mejores textos, mejores fotos, mejores videos, mejores historias. Pero es un trabajo que no termina nunca, que no hay feriados, no hay vacaciones. Uno está 24 horas por día, los 7 días de la semana, las 52 semanas del año.
Me encanta algo de Infobae, una peculiaridad que no noto en el resto de los sitios, y es que Infobae pone los videos, las fotos tal cual, o sea, sin censura ninguna. El público se lleva, el que lo lee, el que lo ve, se lleva la sensación como que hubiera estado allí, en el lugar, y eso a mí en lo personal me gusta mucho, como periodista me llama la atención.
Bueno, creemos que al usuario, que antes le decíamos el lector, pero que es más que un lector porque también ve y escucha cosas, tenemos que brindarle la realidad lo más parecida posible, ¿no? Entonces, si hay un video, por más fuerte que sea, a lo sumo aclaramos al comienzo, pero sí, creo que nuestra responsabilidad es brindarle todo lo que podamos a la gente que ingresa a Infobae.
En cuanto a países en Latinoamérica que hemos visto que está creciendo lo que es la censura a ciertos sitios, acceso a Internet, ¿no? Venezuela, por ejemplo, Nicaragua, Cuba. ¿Qué publica Infobae sobre esos países? ¿Y son censurados, son bloqueados en esos países?
Infobae está censurado en Venezuela desde el año 2014. Sin embargo, llegamos igual a los venezolanos a través de Instant Article en Facebook o de AMP en Google, cosas que no les cuesta mucho bloquear, excepto los días que hay apagones donde le cortan directamente el acceso a Internet a la gente. Pero mientras hace Internet, con más dificultad, muchos venezolanos se informan a través de Infobae. Cuba, bueno, es un caso que es increíble que aún se mantenga. Y Nicaragua es otro de los puntos donde hoy ponemos mucha atención porque cada día notamos que son más cercenadas las libertades a los ciudadanos nicaragüenses.
Cuando se refiere a que Cuba aún se mantenga, ¿se refiere a que todavía siga censurado Infobae?
Que se mantenga el régimen, ¿no? Lo complejo que es que la gente tenga tantas dificultades para poder tener internet en sus hogares o en el teléfono, que se tengan que hacer, digo, son muy pocos los privilegiados, el costo de internet también es una forma de censura, que la gente no pueda tener una internet barata y simple como tienen en el resto del continente, ¿no?
¿Por qué cree usted que esos países lo censuran? Yo lo sé, obviamente, pero quiero que usted me lo diga.
Yo me imagino porque no les gusta escuchar críticas, ¿no? Siempre el soberano a veces no le gusta que él sea criticado. La diferencia entre las democracias y las dictaduras es que los que son los gobiernos demócratas aceptan las críticas, aunque no les gusten. Y los dictadores tratan de censurar al medio que critica.
Y ahora escuchemos a Daniel Jabat, director y fundador de Infobae. ¿Qué prefieren los lectores? ¿Qué texto son los que más mueven o utilizan? ¿Y los temas que prefieren?
Usted en el informe habló de que el lector, no importa la edad, mostró que le prefieren los textos. ¿A qué usted puede atañer esto? ¿Que todavía el video no ha calado? ¿Prefiere leer, oye, todavía el usuario?
Yo creo que es más rápido, es silencioso. Cuando uno está en un lugar público, si hay algo con voz, le molesta. Y el teléfono celular se lee en todos lados, en un transporte público, en una reunión de amigos. Entonces tal vez la gente ve las primeras líneas, las lee, y en todo caso si después le interesa el tema, ahí puede ver un video o escuchar un audio. Pues a mí me ha sorprendido y muy gratamente porque reivindica la palabra escrita.
Usted rompió un mito que hay, que los jóvenes son los que mueven las redes, los que las leen. Sin embargo, puso el ejemplo de periodistas que usted tiene, que mueven usuarios y pasan de los 50.
Sí, obviamente que es un material mucho más elaborado, no es una influencer ni una instagrammer, ¿no? Que ahí solamente YouTuber. Un youtuber que hace algo gracioso, o una influencer que es muy bonita o muy bonito y tiene muy buena ropa. Pero cuando hablamos de contenidos periodísticos, de contenidos que hacen pensar o que emocionan o que sorprenden, no hay edad. El talento, yo creo que el talento se desarrolla con el tiempo, excepto que sea innato, pero la mayoría de los humanos necesitan años en desarrollarlo.
¿Qué temas son los que tienen preferencia los lectores, los seguidores?
Y hay de todo, depende. A veces cuando hay una noticia vinculada a la política internacional, atrae. A veces cuando hay temas de desarrollos históricos también. Cuando hay noticias vinculadas con algún descubrimiento de la salud también. Lo tecnológico se lee muchísimo. La gente quiere hoy saber más de su próximo celular que va a comprar, o de una forma más rápida de descargar videos o de aplicaciones. No sé, el otro día una de las notas más leídas era el Face App, esa aplicación que nos envejece, ¿no? Algunos no necesitamos de la aplicación y otros sí. Por supuesto, los rusos eran para tomar registros biométricos. Bueno, todo eso también se lee.
¿Deportes?
Deportes siempre.
Bueno, era Daniel Abad, fundador de Infobae. Interesante, Fran, las declaraciones.
Muy interesante.
Número y contexto que uno tiene que todos los días ir conociendo y buscando.
No, y que a veces uno se circunscribe a pensar de que son los famosos youtubers, los famosos jóvenes los que leen determinados artículos y ven determinadas noticias, ¿no? Pero realmente es un abanico que abarca todas las edades. Es decir, no está exento en este momento, con los avances tecnológicos, que una persona de 70 años, 75, 80, 60, esté atento al...
Leyendo e interactuando.
Interactuando, visualizando lo que se está pasando también. Entonces, yo creo que eso es interesante, y ese es el miedo, incluso en Cuba, con el avance tecnológico, y que Cuba tuvo que dar el salto a la inclusión del Internet en el país, tan temeroso. De ahí el surgimiento de todos estos decretos leyes, de todas estas leyes o resoluciones dirigidas, una vez más, a mordazar el derecho de expresión de cada cubano. Y sobre todo le preocupa más el mundo intelectual, el periodista, el comunicador, que realmente es el que está diciendo su expresión, diciendo lo que piensa, y eso no le conviene al gobierno.
Y una cosa que señalaba Yele, el periodismo ciudadano, que el e-report, como se conoce en Estados Unidos, que con un teléfono inteligente graba, sube, lo publica en cualquier plataforma social y tiene un alcance que creo yo que tiene mayor repercusión que lo que un editorial de un periódico pueda tener.
Además que nutre el trabajo de muchos medios de prensa a nivel global, no solo en el marco cubano, sino en cualquier medio de comunicación. Porque muchas veces los periodistas se están enterando de la noticia por Facebook, porque alguien lo subió, porque se hizo viral o por Twitter. En el caso de nosotros de Cuba, yo creo que es muy rescatable que el periodismo ciudadano ha ayudado a visibilizar las violaciones de derechos humanos. Entonces le ha dado una herramienta al cubano común, al cubano de a pie, si podemos decirlo así, de cuando enfrenta o es víctima de alguna agresión, grabarlo o grabar a la persona que está siendo víctima de eso y inmediatamente subirlo a la red. Y eso no ocurría hace 20 años, 30 años, no, por supuesto.
Ni 5 años atrás.
Exactamente.
No, o sea, esto, mientras más la tecnología se desarrolla, digamos que no es que tenga menos control, porque tratas de controlarlo, pero le es más difícil controlarlo a un régimen autoritario.
No, Álvaro, y es que el control realmente surge desde 1959.
Sí, en el caso cubano.
En el caso cubano, paulatinamente fueron eliminando la revista que supuestamente le hacía daño a la revolución y monopolizaron la información, los medios de difusión masivos, y lo pusieron a servicio de sus intereses. Entonces eso es algo importante que a veces lo dejamos pasar por alto. Y ya en el año 63 crea la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba y todo estaba en una bolsa. Con la revolución todo, sin la revolución nada. Entonces ahora avanzamos a un mundo tecnológico y entonces necesitamos reprimir eso. De ahí surge el decreto 370, pero ante el decreto 370, la ley 88, que es una mordaza realmente para todo aquel que se expresa en contra del proceso o que supuestamente va a invadir el espacio cibernético, como dicen ellos.
Vamos a un tema que hoy se trató aquí al finalizar la jornada matutina, que era la saturación mediática y el engagement, cómo traer a la audiencia. Y uno de los ponentes era el representante de la compañía Rutli, una compañía de videos, Mauro Torres, quien la representa. Vienen desde Berlín, Alemania, donde tiene la compañía su sede, pero esto es una subsidiaria o una de las compañías anexa a Russia Today. Vamos a escuchar lo que él nos dijo sobre qué proyectos tienes para América Latina, la página que tienen en español, qué contenidos producen y si hay alguna contradicción entre lo que ellos hacen y recordemos que Russia Today, así como la agencia Xinhua de China, tuvieron que inscribirse en el Departamento de Justicia como agentes foráneos.
Bueno, Rutli es una agencia de noticias centrada en el vídeo. Operamos desde 2013 en Berlín, en la capital de Alemania, y en realidad llevamos trabajando en Latinoamérica desde que empezamos. Una de las primeras coberturas que realizó Rutli fue la muerte de Hugo Chávez. El lanzamiento de la web en español lo que implica es una estrategia de expansión en territorio latinoamericano. Nosotros hasta ahora ya operábamos, como digo, ya teníamos presencia en muchos países, en muchos medios. Detectábamos que había cierto obstáculo en la producción de información en inglés para medios latinoamericanos. Lo que presentamos hoy es una web en español que traduce todos aquellos contenidos que sean relevantes o interesantes para los medios que hablan español y además contenidos específicamente diseñados para estos medios.
¿Qué tipo de mercado buscan? ¿Deportes, cultura, política?
Todos. Buscamos no tenemos una diferenciación sectorizada de las noticias. Cubrimos cultura, cubrimos deportes, cubrimos política. Intentamos siempre ofrecer elementos diferenciadores que las otras agencias no dispongan o que no hayan reparado en ellos. Y siempre, además de la cobertura habitual, ofrecemos una opción de cobertura, llamémosla alternativa, algo que los demás no tengan. A nivel territorial no nos ponemos ningún límite, sin embargo sí que tenemos una especial focalización en México.
En el caso del video, del contenido, ¿es un contenido propio de América Latina hacia el mundo o de lo que sucede en el mundo hacia América Latina?
Es un contenido en ambas direcciones. Producimos mucho contenido en América Latina orientado a países de habla no hispana, pero también con esta web en español vamos a producir muchos elementos, muchos vídeos que están orientados a Hispanoamérica. Además, también traduciremos todo aquello que sea relevante fuera de Hispanoamérica al español para que los medios puedan trabajar con ellos.
¿Los producen ustedes, el contenido es original o lo que hacen es traducir al español?
No, el contenido es producido por nosotros, es original. Tenemos un equipo de más de 3.000 productores repartidos por todo el mundo, además de aquellos que están en nuestra red en nuestra sede en Berlín. Y estos contenidos originales de todos los rincones del mundo son los que se acaban publicando en nuestra web.
El que sean parte de Russia Today no les trae ninguna implicación para trabajar en Estados Unidos, ¿no?, o en América Latina.
Bueno,
con todo el debate que hay de la injerencia, la interferencia.
No, nosotros como agencia comercial estamos ese tipo de debate no nos afecta porque al fin y al cabo nosotros estamos en un negocio de venta de vídeo. No estamos sujetos a ningún tipo de injerencia política, no hay ningún tipo de restricción y, de hecho, una de las características de Rutli es que nuestra cobertura siempre sea balanceada, que ofrezcamos todos los puntos de vista que una historia tiene y que nadie pueda reprocharnos que el ángulo que empleamos sea sesgado.
Y precisamente sobre un tema que no solamente es
actualidad en la prensa, es actualidad en la política, que se debate en los congresos, y en el Congreso de Estados Unidos y en toda América Latina, y en el mundo inclusive, que es la injerencia de Rusia en los procesos democráticos y en las elecciones. Y para eso entrevistamos a Frank Mora. El doctor Frank Mora es el presidente del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida y fue, durante la administración del presidente Barack Obama, subsecretario de Defensa para América Latina. Escuchemos lo que Frank Mora nos habló sobre la injerencia rusa en América Latina.
Frank Mora, profesor de, universitario, dirige unos departamentos de política internacional en la Universidad Internacional de la Florida y fuera durante la administración del presidente Barack Obama, subsecretario de Defensa para América Latina. Buenas tardes, Frank.
Buenas tardes.
Tenerte acá en,
gracias.
En estas sesiones de la Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Cuán importante es para nuestro continente conocer, saber y desarrollar una Internet libre, conexión y una información veraz en los medios de prensa?
Bueno, primero hay que entender y no olvidar que la libertad de prensa siempre es algo frágil. Es algo que hay que protegerlo. Es algo que hay que modernizarlo. Y siempre en América Latina, por lo menos, y me voy a dedicar aquí a hablar de América Latina, siempre tenemos episodios, momentos en de gobiernos, porque la prensa es una inconveniencia, toma medidas para presionar, censurar a la libre prensa. Y eso es por eso que la CIP y otras organizaciones son tan fundamental en la protección y la defensa de la libre, de la prensa libre, que es fundamental para la democracia. Claro que la prensa libre está evolucionando de maneras dramáticas por la tecnología y otros mecanismos, pero hay que entender que aquellos que ven a la prensa libre como una amenaza, y sí voy a decir el gobierno de ruso, están utilizando los mismos mecanismos, tecnología, internet, cibernética, para debilitar y yo diría más bien desprestigiar a la prensa libre, con estas cuestiones de fake news y todo lo demás.
Digamos, entonces, desvirtuar la esencia de la prensa libre.
Así es. O sea, hacerle lucir que son todos politizados, todos diciendo mentira, que no puedes confiar en la prensa de tradicional o la prensa del internet, y así crear, como ellos suelen hacer, el caos, la indiferencia, la incertidumbre, la confusión, que es para mí lo que es el propósito fundamentalmente, que es debilitar la democracia de la región.
El gobierno del presidente Putin lleva años tratando de desarrollar lo que ellos lo llaman la democracia soberana, el derecho de cada gobernante a hacer lo que da la gana dentro de su país y desvirtuar los valores tradicionales de la democracia occidental, y para ello han desarrollado una guerra cibernética en internet y de una propaganda desinformativa, voy a llamarlo de alguna manera. ¿Quiénes son sus aliados en la región? ¿Quiénes participan en esta campaña? ¿La prensa latina, Telesur, son esos instrumentos de ellos también?
No, yo creo que son autóctonos. Son más sofisticados que eso, claro. Tienen Russia Today en América Latina, tienen sus medios tradicionales, vamos a decir, entre comillas, en la región. Pero mira, yo te cuento una anécdota, Álvaro. Yo, después o antes de las elecciones en Colombia, me llegó información de varias fuentes muy confiables de que los rusos estaban tratando de utilizar la desinformación, la propaganda, para influir en la democracia o en la elección colombiana. Y salí al público, me entrevistó El Tiempo y yo saqué esa información. A los dos días, quizás menos de dos días, el Russia Today, los rusos sacaron un video por WhatsApp que se filtró por todos los medios, hablando de que yo era un agente de la CIA, que yo no sabía lo que estaba diciendo, siempre culpando a los rusos de todo, etcétera. O sea, una campaña para desprestigiarme a mí y al mismo modo
un asesinato de carácter.
Al mismo modo la democracia colombiana. La manera que reaccionaron, y muy sofisticado, muy bien hecho, te digo, sí, la producción, en menos de 48 horas, indica cómo ellos ven esta capacidad asimétrica, yo diría.
Y vamos estudiando el estado de opinión.
Claro, para socavar a la democracia y, por supuesto, socavar los medios de prensa.
En América Latina, para poner el ejemplo, yo creo que solamente uno de los think tanks en Washington le prestó atención a lo que ellos le llamaron la interferencia de Rusia en las elecciones de México y las de Colombia, a la que tú haces referencia. ¿En el futuro podremos ver pasos similares?
No hay dudas y hay pruebas de eso y ya. O sea, hay ahora agencias del gobierno de Estados Unidos y también ONGs, organizaciones no gubernamentales, think tanks, que le están dando seguimiento a esto, ¿no? Y lo que se ve más, por lo menos yo no tengo ya acceso a la información del gobierno, pero lo que se ve en los think tanks es una campaña específica de desinformación para atacar a las instituciones democráticas de países de América Latina. No en todos, ¿eh? No en todos, pero en muchos, mencionaste México y Colombia, lo estamos viendo en Perú en este momento y en otros casos. Desinformación, propaganda, atacar, desprestigiar, desacreditar las instituciones democráticas que, por cierto, ya están débiles en América Latina y simplemente caerle más arriba.
Muchas gracias, doctor Fran Mora, por estar con nosotros en este programa especial de Radio Martí, dedicado hoy al inicio de la conferencia SIP Connect 2019 aquí en el Hotel Hilton de Miami.
Gracias.
2:41 de la tarde, hora del este, aquí en Radio Martí. Los estudios en estos momentos en el Hotel Omni, donde se desarrolla la conferencia de conectividad de la Sociedad Interamericana de Prensa, 24, 25 y 26 de julio. Tenemos como panelistas invitados aquí a Yelek Martínez y Fran Rubio de ADN Cuba, y también se nos acaba de unir ahora el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Escuchábamos a Fran Mora hablando de la injerencia de Rusia en la prensa, en los procesos democráticos y políticos de América Latina. Cuba ha censurado muchos sitios digitales desde que empezó esta apertura de Internet, desde que el Internet se hizo global. Y la muestra más reciente creo que fue a ADN, que hace 2 semanas atrás se vieron bloqueados. ¿Cómo lo supieron y qué reacciones han tenido desde la isla o algún apoyo de los medios internacionales?
Pues mira, Cuba nos bloquea un día después de que ellos emiten el decreto el decreto ley 370 sobre la informatización de la sociedad cubana. Nos enteramos principalmente porque los colaboradores nos empezaron a llamar que no podían entrar al sitio web, a no ser que estuvieran utilizando VPN o algunos buscadores como Opera, que sí tienen un proxy que permite conectarse por estas vías. Hemos recibido el apoyo de muchos medios, de hecho la noticia salió en Yahoo, salió en Fox, en distintas plataformas digitales, porque enviamos pues un cable de prensa y también en medios aquí locales del sur de la Florida. No somos los únicos, somos como los últimos en una lista penosa de medios independientes que han sido bloqueados su trabajo durante muchos años. Estamos hablando de 14 y medio, de Diario de Cuba, de Cubanet. El mejor ejemplo tenemos aquí, Radio y Televisión Martí, que ha sido el enemigo número uno, ¿no? Exactamente, el decano de los prohibidos. Entonces, es lamentable, evidentemente, da tristeza después de empezar a generar un trabajo que uno está viendo que tiene un alcance en la isla, que te están entrando cientos de miles de visitas desde Cuba, que te das cuenta que hay una avidez del cubano por recibir la información de fuentes que sean distintas a las oficiales. Y además es un derecho que todos tenemos, informarnos o a contrastar información de la manera y por las vías que deseemos. Pero bueno, ellos, por supuesto, el régimen le tiene, es el paradigma del dictador, ¿no? Y le tiene miedo a la información abierta, libre y crítica.
En el caso, Fran, de este decreto ley 370, ¿algo nuevo, un mecanismo nuevo de represión? ¿De qué manera pueden los youtubers, los blogueros, los periodistas independientes quejarse, denunciar, hacer una protesta?
A mi juicio, el decreto ley 370 es una continuidad, en definitiva, de la ley 88, la ley Mordaza. Ellos se ven ya en la necesidad de promulgar el decreto ley 370 con el propósito de cubrir lo que no habían abarcado en la ley 88. La ley 88 sanciona con penalidades de cárcel, hasta 20 años de privación de libertad. Pero en el caso del decreto ley 70-370 encierra todo un grupo de acciones que se llevan a contravenciones. Y entonces va desde la multa hasta el decomiso de los medios, de una computadora, de cualquier medio que puedan ellos, la persona, utilizar para promulgar, hablar, comunicarse en definitiva. Entonces, ese decreto supuestamente es para salvaguardar la soberanía cibernética del país, pero va dirigido a salvaguardar los intereses, en definitiva, del gobierno, de la revolución castrista.
Del régimen. Tomás, ¿podría a través de la CID, a través de las asociaciones gremiales, tratar de hacer pública esta denuncia, de presentar estos ejemplos? ¿De qué manera se podría recabar en la opinión pública internacional este nuevo capítulo de represión y de censura?
Bueno, yo creo que es importante, primero que todo, que la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, que tiene miles de miembros a través del mundo de habla castellana, tenga su sede central aquí en Miami. Eso es bien importante, lo ha tenido durante mucho tiempo, y la razón por la cual lo ha tenido es por el tema cubano. Eso fue una decisión que tomó la Sociedad Interamericana de Prensa hace ya mucho tiempo. La razón por la cual se ha celebrado esta conferencia, que podía muy bien haberse celebrado en Buenos Aires, en Panamá, en cualquier lugar, en Miami, también indica de que hay una voluntad incluso de estos medios que están presentes. Por ejemplo, Daniel Haddad. Daniel es un individuo que fue golpeado tremendamente por un gobierno corrupto, que fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que, como el ave fénix, pues después que acabaron con él, pues creó lo que es hoy el portal más leído de habla española, compitiendo con periódicos como ABC y como El País. Pero además de eso, es bien importante que se anuncie que en octubre de este año la Sociedad Interamericana de Prensa va a hacer su Asamblea General aquí en esta ciudad de Miami. La Asamblea General va a convocar aquí a esta ciudad a decenas y decenas y decenas de directores de periódicos importantes, de estaciones de televisión que tienen sus portales digitales, y yo creo que ahí es donde se debe hacer un esfuerzo extraordinario para denunciar todo esto. Todo esto, lo que está diciendo Frank, la ley Mordaza, bueno, o sea, mi padre fue el último presidente de la Asociación de Reportes que hubo en Cuba, electo en 1959 y destituido en 1960.
Y después condenado a prisión.
La Asociación de Reportes era independiente, como el Colegio de Periodistas de Cuba era independiente, y ha sido un patrón. Y yo creo que la verdad que lamentablemente hay mucha prensa que se ha aburrido de Cuba. Uh-huh. Y no, bueno, eso en definitiva que eso no tiene tanta importancia, pero ahora cobra mucho interés con esto que está pasando con los medios sociales y con las plataformas. Mi opinión, los cubanos van a seguir desafiando la ley esta 370, como desafiaron la ley Mordaza a los cubanos, y yo creo que nosotros estamos aquí para presentarles opciones y alternativas. El cubano es muy creativo y van a inventar cosas, y es la obligación de la política de Estados Unidos, porque ha cambiado, ha dejado de ser una política de acercamiento a una política.
Existe un grupo, una tarea, un grupo de tareas.
Por eso te digo, el Cuba Internet Task Force, la fuerza de tarea de la Internet de Cuba, que ha terminado con un artículo, reporte muy grande que se le pasó al secretario de Estado. Por eso yo creo que gente como ustedes, que están y que saben y que están siendo golpeados, tienen que estar en la CIP, tienen que estar en los medios. A ver, ¿por qué nos van a bloquear? Si Estados Unidos no tiene mecanismo para bloquear Radio Reverde cuando tapa a las emisoras de aquí, de la ciudad del sur de la Florida.
Y hay también otro aspecto interesante, y es que hablábamos, por ejemplo, del buscador Opera, con el que las personas pueden entrar utilizando un proxy, pero también hay un área gris aquí, que es la utilización de tecnología americana a favor de ciertas censuras, aunque sea de una manera indirecta, porque cuando los cubanos entran a Internet, a Google, y el gobierno cubano bloqueó un portal de noticias independientes, o entran y ven la noticia en Facebook y Facebook les presenta la foto, pero cuando hacen clic no pueden entrar. Entonces, de alguna manera, esta tecnología americana o estas empresas americanas son un vehículo, un intermediario
de la censura.
Y es interesante porque también hay maneras en que pueden colaborar también estas grandes empresas.
Yo creo que aquí había un anuncio muy popular en la televisión que decía que lo que importaba era el cash, o sea, el dinero en efectivo. Google se ha vendido al régimen de La Habana, tan simple como eso. Ha puesto sus mecanismos, que son para difundir la información libre, a favor del régimen, porque le están pagando, y eso es una tristeza, pero hay que inventar otra cosa. Mira, hoy aquí Álvaro estuvo con la gente que representa a los rusos. Los rusos están invadiendo el espacio radioeléctrico de los Estados Unidos con una cadena nacional. Eso es lo que dice Cuba cuando Radio Martí y Televisión Martí entraron. Están invadiendo el espacio radioeléctrico. Bueno, pues aquí tenemos una cadena rusa. Aquí están los rusos estos que...
Con sus videos,
con todo esto. Y aquí nadie dice nada. Entonces, ¿a qué le tienen miedo? Esa es la pregunta que hay que hacerle al régimen. Y que los cubanos tienen que hacerse...
Y sobre todo, nos llamaba la atención, ¿hay mecanismos legales para desafiar a estas empresas, a Google, a Yahoo, a Facebook?
No me gusta pecar de optimista, yo creo que más que nada es empezar a crear precedentes, pero sí hay muchas organizaciones que se han quejado ante estos conglomerados como Google, por ejemplo, o Facebook, por el uso de tus datos, ¿no? Por la seguridad de tus datos en distintas partes del mundo. Estamos hablando de compañías que en los últimos años la opinión pública no les ha favorecido en cuanto a la...
Y han tenido que ir ante el Congreso de Estados Unidos los ejecutivos de esas empresas a rendir cuenta.
Exactamente. Por ejemplo, recuerdo una carta que se hizo, que envió Access Now sobre los derechos digitales en Irán, incluso hablando ya de también esto agregado al problema de la seguridad de tus datos en Google, en Facebook. Entonces... es un arma de doble filo, porque son tecnologías que obviamente facilitan la vida del ser humano, se necesita, pero también que tienen que cumplir con cierta ética.
Frank y Helen, ¿podemos para la conferencia de octubre que mencionaba Tomás traer el tema cubano, presentar esta ley, tener un panel dedicado a Cuba?
Para nosotros sería muy importante.
Sí, extremadamente importante, y me parece que es apropiado. Y que se debe dar un paso diferente y aprovechar ese auditorio y ese escenario para comentar, hablar y denunciar, en definitiva, que es una violación de la Carta de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos.
Claro. Y sobre todo que en la CIP está la famosa declaración de Chapultepec, que en 1994 se firmó por muchos jefes de Estado del continente. Y más reciente, el año pasado, hay una declaración de libertad digital, la de Salta, en Buenos Aires, que ampara y protege el derecho de la libre información digital. Y yo creo que a partir de esta declaración de Salta, podríamos llamar a que Cuba tenga que rendir cuenta, o por lo menos denunciar estas violaciones. Habría que contactar a periodistas, digamos Carlos Alberto Montaner, de renombre y de peso, para preparar un panel, una declaración sobre la Cuba, Tomás.
Y sobre todo la difusión global
de lo que se está diciendo aquí. Álvaro, yo quería aprovechar solamente unos segundos para anunciar una programación especial. Mañana, los micrófonos de Radio Martí, las cámaras de Televisión Martí van a estar también aquí en este hotel porque se convoca a la Asociación de Profesores y Economistas de Cuba, donde se va a discutir el tema cubano en todos sus aspectos. Yo le digo a los oyentes que por favor pongan atención a esto porque les pertenece a ellos, es sobre su vida, sobre su presente, sobre su futuro, lo que va a pasar, el periodo especial, las escaseces, lo que Cuba está prometiendo y no puede cumplir. Los convoco para que escuchen este programa. Álvaro va a estar aquí de 2 a 3 mañana, jueves y el viernes. Después a las 4, de 4 a 5, van a estar Amado Gil y Tomás Cardoso. Verdaderamente es una programación que no se pueden perder porque tiene que ver con las vidas de todos y cada uno de ustedes. Así que a partir de mañana, desde horas tempranas, pues estaremos con esta convención de los economistas cubanos en la diáspora.
Bueno, muchas gracias a Fran Rubio, Yelet Martínez, Tomás Regalado y un servidor Álvaro Alba se despide de ustedes aquí desde la conferencia anual de la CIP Conectividad 2019.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chico? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martín.